Llevo más de 30 años habitando en este cuerpo y esta cabeza no deja de pensar, no deja de pensar. Debería estar cansada de mi cara, de mis carnes, de mis caderas, pero yo quiero más, yo quiero.
Una semana más hablamos de igualdad y lo hacemos desde la Concejalía de Igualdad de Género del Ayuntamiento de Villena. En estos programas que ya inaugurábamos la pasada semana en un día concreto y muy especial, además parecía que lo habíamos hecho a propósito, pero las circunstancias dieron que la nueva temporada de los programas de igualdad comenzará en el 25 de noviembre, un día clave en esta lucha contra la violencia de género, contra la violencia machista. Lo hicimos con la concejala del área, con Alba La Serna. Y hoy tenemos la oportunidad de tener en nuestro programa a Elena Simón. Ya hemos contado con su presencia en este espacio en otras ocasiones y es un auténtico placer contar con sus conocimientos y su experiencia. En esta ocasión nos va a hablar de la importancia de la coeducación para aprender a vivir en igualdad como forma esencial para prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas. Elena Simón Rodríguez es de Alicante, estudió Filología Moderna en la Universidad de Valencia y a su regreso a Alicante trabajó durante más de 30 años como profesora y catedrática de francés en centros de enseñanzas medias. Colaboró con movimientos antifranquistas y llegó a ser la primera mujer decana del Colegio de Doctores y Licenciados de Alicante. Tiene una hija y tiene también un hijo. Habla de la maternidad como del trabajo más duro, menos reconocido y más agotador que ha tenido en su vida, pero eso lo incluye siempre en su currículum. Muy pronto se vinculó con el feminismo, siendo en 1980 una de las cofundadoras de Feminario de Alicante, grupo de estudios y reflexión sobre la condición de las mujeres, un referente del feminismo español. Ha desarrollado y sigue desarrollando tareas de estudio, de formación y divulgativas de la coeducación, la igualdad entre hombres y mujeres y el lenguaje no sexista. Dirigió el Servei de la Dona de Alicante desde 1983 hasta el 88. Y además de todo esto, es presidenta de la Asociación Museo de Hechos y Derechos de las Mujeres. Está jubilada y sigue militando activamente en la divulgación y extensión del feminismo, siendo una figura clave entre las feministas valencianas. Como comprobaréis, como habéis podido comprobar, contar con ella, contar con Elena Simón es un auténtico lujo que volvemos a tener aquí en este programa. Elena Simón, bienvenida, buenos días.
Hola, buenos días.
Un auténtico placer tenerte aquí de nuevo, Elena, porque, como decíamos, hablar de igualdad, hablar de la lucha contra la violencia, contra las mujeres, contra las niñas, es algo obligatorio, no podemos pasarlo por alto y además tenerte con todos tus conocimientos es de agradecer. De todas formas, a mí eso de mujer jubilada, ¿y qué? ¿No? ¿Verdad? Porque una, por muy jubilada que esté, sigue ejerciendo y sigue teniendo las herramientas para seguir luchando, ¿no?
Bueno, yo haría las correcciones. Como yo soy de lengua, siempre voy haciendo correcciones.
Me parece muy bien.
Lo de jubilada yo no lo suelo poner en mi currículum, porque realmente tengo una actividad febril. Tengo la voz bastante afónica, como os daréis cuenta, porque ando toda la semana haciendo acciones formativas en muchos lugares distintos. Y bueno, y luego lo de la lucha es algo que, si hablamos de luchar contra la violencia, estamos haciendo lo mismo, luchar. Yo prefiero hablar de presión, de reivindicación, de acciones contra, etcétera, porque también el feminismo lo que pretende en el mundo es que todo el mundo salga ganando. Y no sea el ganar perder de las luchas y de las guerras. Eso está heredado, en cierto modo, de la condición masculina que les impele a pelearse por todo, ¿no?
Exacto.
Entonces, bueno, entre una de las cosas que pelean es por controlar el cuerpo de las mujeres y controlar la vida de las mujeres. Y eso es un aspecto del patriarcado que es el que estamos llamando violencia de género, que es, como decimos, la punta de un iceberg muy profundo. Muy profundo, todo empieza casi en el momento del nacimiento de las niñas, es donde ya se las empieza a conceptualizar por su belleza y poco más. Y bueno, pues yo creo que una serie de cosas, unas se ven más y otras menos, son todas las raíces que conforman el enorme árbol de la desigualdad y la violencia de género.
Elena, una de las afirmaciones, una de tus afirmaciones, que más tarde se convirtió en título de uno de tus libros, es «La igualdad también se aprende». ¿Por qué hace falta aprender a vivir en igualdad o aprender a tener presente la igualdad?
Pues yo creo que está muy claro. En los tiempos en que era necesaria la desigualdad para organizar la sociedad, hace ya tiempo en España, porque ya tenemos principios de igualdad desde la Constitución, pero la conciencia de la gente nos ha borrado. La desigualdad se aprendía, y además se aprendía con todo tipo de instrumentos y de mecanismos. Se aprendía en la escuela. Las niñas sabían muy bien que nunca podrían aspirar a lo mismo que hacían los niños, fueran las niñas de cualquier clase o condición. Esto es muy importante que lo entendamos, que el sexismo traspasa clases sociales, traspasa edades y traspasa prácticamente todo. Uh-huh. Y se enseñaba la desigualdad, se incrustaba. Y bueno, la gente empezaba a vivir como adolescente o como adulta bajo el principio de desigualdad. Pero en este momento, teniendo el principio de igualdad prácticamente en todas nuestras normativas, incluida la educativa, pues no se enseña. Se supone que se tiene que aprender solo, y solo no se puede aprender porque el lenguaje no existe, hay que aprenderlo, la obra humana de las mujeres hay que aprenderla, una nueva relación entre iguales, chicos y chicas, hay que aprenderlo, hay que aprender nuevas relaciones sexuales desde la igualdad y no desde el dominio, etcétera. Y todo eso se supone que se aprende solo. Uh-huh. Y no se puede aprender solo, como casi nada. Nadie diría que las matemáticas se aprenden solas porque, total, ya están en el ambiente. Y nadie lo diría, pues esto es exactamente igual. O se aprende o que se continúa de una manera puesta al día naturalmente, pero se continúa con los aprendizajes ancestrales.
Uh-huh. ¿Se podría decir, podríamos hacer la afirmación de que hoy por hoy la igualdad se aprende en las aulas?
No podemos hacerla. No está generalizado en absoluto. Solamente tenemos algunas experiencias de buenas prácticas en algunos centros y por parte de personas normalmente externas al centro, lo que llamamos talleristas, ¿no? Uh-huh. Personas que especializadas que hacen algunas sesiones de trabajo con algunos grupos. Pero fíjate lo que significa. Algunas sesiones de trabajo con algunos grupos en algunos centros no quiere decir que esté generalizado. No se aprende en las aulas, por regla general.
Es una pena, y además eso sí que lo podemos afirmar. De todos modos, ¿de quién es, Elena, de quién es la responsabilidad de coeducar?
Bueno, podríamos decir que de toda la sociedad, porque esto es muy socorrido, pero vamos a concretar. La sociedad en su conjunto, de alguna manera, tiene asimilado que la igualdad es un bien social. Hay muchísimas excepciones, pero podríamos preguntar y normalmente tendríamos esta respuesta. Pero en las familias no se educa ni en igualdad ni para la igualdad. Veamos ahora que tenemos cerca la campaña del juego y del juguete, veamos a ver si todo lo que se publicita de verdad está despojado de ese signo. Veamos a ver si el mensaje que llega a los niños y a las niñas a través de todo lo que hacen, ven, compran, dibujos, series, etcétera, hay de verdad roles intercambiables, que no sean las niñas siempre las que aparecen arreglando y ayudando y los niños comiéndose el mundo a mordiscos, porque prácticamente las series y todo va encaminado a eso. O bien la idea de que el hombre tiene, el chico tiene que aspirar a ser superhéroe y la chica a ser princesa. Esto parece un lugar común, pero es que sigue y sigue y sigue. Bueno, ahí tendríamos una responsabilidad de la sociedad y de los medios. Uh-huh. Luego tenemos a las familias. Y las familias, bueno, pues hay de todo, porque las familias somos la sociedad en su conjunto. Y hay muchísimas donde no hay en absoluto una relación intercambiable entre los adultos que cuidan o que se ocupan de las criaturas. Claro, no podemos decir esto, lo tienen que hacer en la familia. Diríamos, ¿en qué familia? En alguna lo podrán hacer, pero son minoritarias. Y luego, todo esto, sin duda, entra a la escuela cada día. Entra todo lo de juguetes y demás, y mensajes, la publicidad también, entra lo que viven en su familia, y por eso es la escuela. La escuela es el lugar donde están todos los niños y niñas, muchos años, y que además es donde podemos regular de algún modo ese aprendizaje.
Me parece tan esencial y sobre todo no dar por hecho, porque nos pasa siempre, nos pasa mucho, sí, no siempre, pero sí, eso de dar por hechos arquetipos o formas de sexismo que hasta la fecha nos parecían normales y no lo son.
Pues no lo deberían de ser, pero hay un ejemplo bastante llamativo, bastante llamativo. Por ejemplo, cuando se crearon las facultades y las escuelas de informática, ajá, de ingeniería informática superior, y también las especialidades de FP de informática, había bastantes chicas y durante unos años fueron aumentando. En este momento prácticamente no hay chicas en las especialidades de informática. ¿Cómo nos explicamos esto? Pues no nos lo podemos explicar si no es porque el modelo del informático representa el triunfador, representa el mago a un tiempo, porque conoce cosas que no conoce el resto de la gente. Sí. Nos parece de alguna manera un guerrero que se va abriendo a codazos, digamos, sí, lugar en el mundo. Y también nos parece un rey al que todo el mundo acude para pedir ayuda. Entonces, un rey bueno, si queremos,
claro,
decir.
Claro.
Pero todos estos roles de los chicos que se repiten y repiten hacen que las chicas se aparten mucho, mucho, mucho de las lecciones académicas. Están concentradísimas en todas las carreras de ayuda, las chicas, concentradísimas, y en todos los estudios de ayuda. De ayuda incluyendo hoy en día también medicina, derecho,
sí,
que los chicos han ido abandonando y se han concentrado muchísimo en las tecnologías y las chicas en las carreras de ayuda, que sabemos que tienen unas características de aprendizajes no formales en la familia, en la sociedad, es decir, ocuparse de los demás, esa preocupación, digamos, que ocupa todo el día, que trasciende el horario de trabajo y demás. Y en esos sectores hay peores remuneraciones,
claro,
y peores condiciones. Entonces, todo esto no lo llamamos violencia de género, pero es violencia de género. El hacer que los chicos sigan entendiendo y creyendo y queriendo ser los dominantes, y las chicas acaben, aunque tengan una inteligencia muy potente y un carácter, digamos, también potente, acaben eligiendo las cosas que son de segunda. Podría, no es que la ayuda sea de segunda, es que está considerada en la sociedad así.
Exacto.
Y mientras las mujeres nos prestemos a sacar las castañas del fuego y ayudar a los hombres, aunque nos estén maltratando, esto tiene que cambiar y tendría que cambiar en la escuela.
Desde
en la escuela, poniendo por delante modelos diferentes, aprendizajes de los cuales examinarse, de muchísimas cosas que no sabemos porque no están en nuestros currícula, y bueno, y crear un ambiente o un caldo de cultivo de la cultura en general, de que nos equiparara a hombres y a mujeres como seres humanos.
Desde luego que sí, buen ejemplo y buena reflexión. El pasado 25 celebramos, o conmemoramos, mejor dicho, porque no se puede de ningún modo celebrar, se conmemoró el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Por lo que nos cuenta Elena, y estamos totalmente de acuerdo, la coeducación es la herramienta para conseguir una sociedad libre de violencia hacia las mujeres y las niñas, solo por el simple simple motivo de serlo, ¿no?
Pues sí, así mismo, la violencia de género es por el mismo hecho de serlo. ¿De ser qué? De ser hombre para ser maltratador y de ser mujer para ser maltratada. Dicho así parece muy simple, pero las características que los chicos desarrollan, los chicos que se convierten luego en hombres maltratadores desarrollan, tienen que ver con el dominio, con la fuerza, con el poder, etcétera. Tienen que ver con actitudes, digamos, de prepotencia. Y todos estos chicos luego van a desarrollar pues muchos mecanismos que tienen también en muchos de los elementos
que manejan a diario a través de las pantallas y, bueno, pues tenemos que hacer una intervención. Es decir, tenemos que intervenir en medio de todo esto que se reproduce y se reproduce para que la escuela sea algo diferente. La escuela siempre es algo diferente porque se pensó en su momento la escuela, digamos, universal como servicio público, se piensa para que aprendan dentro de la escuela lo que no se aprende fuera. Si no, no tendría sentido la escuela, tantos años, tantas horas. Si aprendiéramos lo mismo que ya nos da la familia o la sociedad, claro, no tendría sentido la escuela. Por tanto, ahora mismo es cuando tiene más sentido hacer una incidencia muy fuerte, es decir, muy general, sobre el enseñar y aprender la igualdad en la escuela. Esto pasa obligatoriamente, sí o sí, por la formación del profesorado, porque el profesorado tampoco tiene la formación de igualdad en sus carreras, ni siquiera en los másteres de profesorado que son necesarios para entrar en secundaria, ni en las escuelas de magisterio. Por lo tanto, también tiene la culpa, ya has dicho quién tendría la culpa o la responsabilidad, también las administraciones educativas, también las universidades.
Está mal creado el formato y hay que, pues eso, darle un vistazo, si es tan fácil como eso. Echarle un vistazo y empezar a coeducar. Una frase para terminar de Elena Simón es esta. Sin coeducación seguiremos aprendiendo la jerarquía entre sexos, fuente de discriminación y violencia. Ni más ni menos. Yo creo que Elena con esto está dicho todo, ¿no?
Pues sí, en realidad resume lo que estaba yo diciendo más ampliamente. Me parece oportuno para terminar, sí, muy bien.
Pues Elena Simón, ha sido un placer como siempre escucharte y yo creo que esto nos puede servir, puede ser una primera herramienta de introducción a una reflexión, cuanto menos, pero desde luego toda la razón del mundo. Elena Simón, muchísimas gracias por haber estado en nuestro programa.
Bueno, y una cosita antes de despedirnos, apoyar fuertemente todas las acciones coeducativas que haga el profesorado porque las hace, pero de manera a lo mejor un poco aislada, apoyarlas con toda fuerza y razón.
Muchas gracias, Elena.
Bueno, muchas gracias también por ocuparos esas cuestiones. Un abrazo. Siempre